Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. ¿Qué tal estáis? Hoy es 11 de enero de 2023, son las 3 y 25 de la tarde y bajo esta sintonía toca repasar la actualidad del deporte de Salamanca. Te está hablando Ramón Morales con Juan Jesús Lista en el control de sonido, pero hoy no estamos solos porque ya nos acompañan nuestros colaboradores para ahora, en un ratito, debatir y hablar sobre la actualidad de Unionistas. Un equipo que acaba de anunciar a su nuevo segundo entrenador, Víctor Aguirre, de 32 años. Lleva más de 10 años en los banquillos y ha pasado por la cantera del Atlético de Madrid, así como experiencia profesional más destacada. Hoy, Unionistas ha regresado a los entrenamientos, estaban todos disponibles, el único ausente es Isaac Obeng, que no se está ejercitando con Unionistas, porque se va a cortar su cesión. Por el resto, pocos movimientos en el mercado, porque tampoco hay mucho hueco, o se empiezan a dar bajas, o a fecha de hoy, con la marcha de Obeng, solo habría dos fichas sub-23 a ocupar, y encontrar un jugador sub-23 que te aporte en esta categoría a estas alturas de temporada, ya aviso, va a ser muy complicado. Un trabajo que se está encargando de ello el director deportivo Tony García. El Salamanca hoy también ha vuelto a entrenar. Gustavo ha estado al margen y Suli Gassama ha dado el susto al final de la sesión. El resto han tenido, bueno, sesión de gimnasio, luego sesión de campo, y después en COPE hemos hablado con Mar Padilla para que cuente cómo están viviendo estas situación desde dentro. Ha reconocido que efectivamente hay retrasos en los pagos a los futbolistas, algo de lo que ya hablábamos aquí en COPE, pero lo ha asegurado el futbolista que luego le vamos a escuchar. Unos mensajes y vamos con previas porque hay jornada en baloncesto.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Y vamos con el básquet, porque Perfumerías Avenida juega hoy la jornada 9 de la Euroliga. Será a las 7 y media de la tarde de visitante contra Basket Landes en territorio francés. Van a querer mantener el buen juego de los últimos partidos. Y oye, si es con victoria, como contra Zaragoza, pues mucho mejor. En Euroliga Avenida tiene un buen balance, 5 victorias, 3 derrotas, y es quinto, aunque empatado con el cuarto, el tercero y el segundo. Landes, su rival de hoy, es el penúltimo del grupo con tan solo una victoria y 7 derrotas. Roberto Íñiguez, entrenador de Avenida, quiere que su equipo siga arriba.
Nos vendría muy bien ganar para seguir en la pomada, en lo alto, en soñar, y lo mismo que dije en Zaragoza, para seguir creyendo que los sueños se pueden cumplir, ¿no?
Está muy caro, ¿eh?, meterse a los cuartos de final de la Euroliga femenina, así que es importante el partido de hoy en Francia. Por cierto, Avenida sin bajas. El que sí juega en Salamanca, y precisamente en el Wisburg, es la Antigua, que tiene novedades negativas en su plantilla. Uno de sus jugadores más destacados abandona el equipo. Bright Mensah se baja del barco para irse a Melilla, a Leporo, y deja colgado así a CB Tormes a mitad de temporada. Cuidado, porque esto puede cambiar mucho las cosas. Ahora el club ya estaría buscando un refuerzo, aunque, ya digo, encontrarlo del nivel de Bright Mensah va a ser muy complicado. Hoy Mensah ya no va a estar, no ha querido hacer el esfuerzo, fíjate, de quedarse hoy en un partido tan importante como tiene hoy CB Tormes a las 8 de la tarde en el Wisburg contra Baskonia B. Escuchamos a Óscar Núñez, entrenador.
Afrontamos un partido muy importante después de la derrota en la Roda. No hay mucho tiempo para lamentarse. Baskonia, que es un rival directo, y para nosotros es un partido vital. Yo creo que llegamos en buen tono, con el equipo sin lesiones.
Vamos al Dakar, porque el piloto de motos salmantino Lorenzo Santolino ha terminado la décima etapa, 16º. Día duro, para él, porque sobre las dunas ha tenido y ha sufrido su primera caída. Pierde entonces una posición en la general y ahora es 11º. Hay mucha igualdad en el Dakar, así que todavía tiene opciones de meterse en el top 10. Estamos llegando a las 3 y media de la tarde, tenemos mucho deporte que repasar con toda la información y también la opinión aquí en COPE. Seguimos. Y media, seguimos en Deportes COPE Salamanca, en este programa de miércoles 11 de enero. Y antes de ir con el fútbol, con todo lo que acabamos de repasar aquí al inicio del programa, queríamos empezar el desarrollo de Deportes Cope Salamanca con un tema que nos ha llamado enormemente la atención y hay que hacer algo para remediar esta situación. Ayla Camila es una joven de 17 años, de madre brasileña y padre adoptivo charro, y lleva en nuestra ciudad 7 años. Ayla es una auténtica crack en halterofilia. Después de un año entero solicitando su nacionalidad, todavía no se le ha concedido, lo que está haciendo que Ayla, a pesar de su gran nivel, tenga que competir fuera de concurso en los campeonatos, privándola así de medallas y de competir realmente. Y cuando hablo de medallas es que realmente habría ganado esos metales. España puede estar perdiendo una gran deportista, una gran promesa que está residiendo a día de hoy en Salamanca como los últimos 7 años anteriores. Hoy en COPE nos acompaña su padre adoptivo, Juan Pablo Barroso. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juan Pablo, ¿cuál es la situación a día de hoy para que se le conceda la nacionalidad? ¿Cómo está el tema y por qué es tan urgente?
Bueno, nosotros pedimos el año pasado, en el 2022, en febrero, presentamos carta de naturaleza, que es el Consejo de Ministros quien ofrece la nacionalidad a los deportistas de alto nivel. Bueno, lo que nos dicen que si pasa un año y hay un silencio administrativo, en este caso es que rechazan esa opción de nacionalidad.
Ya, claro.
Entonces, pues ahí estamos a la espera, a ver ya lo poco que nos queda, a ver qué nos comentan.
Claro, o sea, que si pasa un año de silencio administrativo que está cerca de cumplirse, tendríais que volver a empezar el proceso con todo lo que eso conlleva, porque repetimos, Ayla lleva ya, bueno, tiene 17 años, lleva bastantes años compitiendo y, como digo, se le está privando de medallas porque tiene un gran potencial, ¿no?
La verdad que sí, lo dice la federación, que son los primeros que nos han apoyado en todo esto, desde Salamanca y desde la Federación Española de Halterofilia. Pero, claro, el problema es ese, que la motivación al final pues se va perdiendo. El competir, el entrenar 6 días a la semana para que llegues a una competición y te quedes pues viendo cómo sube otros arriba
Claro.
Al recibir las medallas, pues es un poco,
sí,
es un poco
desmotivador. Sí, no. Claro, y ella, bueno, tú estás en contacto con la federación, imagino, en todo momento. Ella habría conseguido metales, realmente.
Sí, en el último campeonato aquí que se celebró en España, bueno, quedó tercera de España, pero claro, no vale para nada. Incluso le ofrecieron ir a un centro de alto rendimiento, pero como es comprensible y natural, pues primero tienen que ir los españoles, y es lógico. Entonces ella no pudo ir, pero bueno, en un centro de alto rendimiento seguramente que superaría mucho,
claro,
más concretar sus límites.
Sí, tendría todavía más potencial, ¿no? O sea, que ya no solo se está privando de las medallas, que eso es lo deportivo bien, sino también de posibles becas, como me estás comentando, claro, o irse a un centro de alto rendimiento donde allí Ayla mejoraría mucho. Juan Pablo, ¿tienes cerquita a Ayla?
Sí, por aquí la tengo.
Venga, pues a ver si podemos hacerle alguna pregunta. Ayla, ¿me escuchas bien? Buenas tardes.
Hola. Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, decía Juan Pablo, ¿no?, que es un poco desmotivador este caso, porque al final estás viendo que compites a gran nivel, ¿no?, pero
sí,
no tienes la recompensa que merecerías, y todo por temas burocráticos. ¿Tú cómo te sientes?
Pues algunas veces me siento insuficiente, más que nada por eso no tener una medalla, y como fuera mi esfuerzo no diera sus frutos algunas veces.
Claro. ¿Y cuántos años llevas tú con la halterofilia?
Voy a hacer 5.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que... ¿Cuál es la espinita clavada que tienes sobre todo? ¿Qué medalla, por ejemplo, te han quitado que deberías tener? La que tú más recuerdes.
Esta última.
Es el bronce que me comenta Juan Pablo, la tercera,
sí,
posición.
Sí, porque han sido muchos puntos de diferencia, y unos cuantos kilos, y ya. Pues bueno, me deja un poco frustrada.
Ya. Bueno, Ayla, pues mira, yo te pido que no te desmotives, porque al final el reconocimiento está ahí, vale, que a lo mejor físico no, porque la medalla no está, pero sí, sí, por lo menos el reconocimiento de Salamanca, que sigas aquí en nuestra ciudad, que sigas luchando por la halterofilia, y esperemos que esta situación se pueda solucionar cuanto antes y podamos hablar, bueno, pues eso, de que te puedan becar, que puedas ir a centros de altos rendimientos y de verdad conseguir esas medallas que tanto te mereces. Ayla, gracias, pásame con tu padre para despedirnos.
Adiós.
Bueno, Juan Pablo, pues espero, ¿no?, que cuanto antes esto se pueda solucionar. No sé si hay alguna esperanza o ya lo dais por perdido para este año, por lo menos.
Bueno, la esperanza nunca se pierde. El problema es que no sé si... Porque, bueno, esto está en manos de abogados, han pasado por varios abogados especialistas en el tema, desde el abogado de la federación. El problema es que no sé si podríamos volver a pedir otra vez carta de naturaleza, porque es que... Bueno, yo creo que he sabido que para pedir nacionalidad, yo tengo a algún amigo que es extranjero que la ha llevado más de 4 años. Es decir, bueno, los tiempos son muy muy largos y bueno, esto es la motivación de ella, que siga así y que bueno, que al final ya pues decida competir con Brasil, que oye, pues cada uno ya tiene que elegir su
sí,
futuro.
No. Pero bueno, lo que está claro es que España podría estar perdiendo una gran promesa en halterofilia. Juan Pablo Barroso, gracias por contarnos esta situación en COPE y oye, toda suerte del mundo. Hablamos más adelante a ver si hay novedades.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
Por supuesto. Son las 3:37 de la tarde, unos mensajes y vamos con el fútbol.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, perfumeriasavenida.com.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Bueno, pues vamos con el Salamanca, que se ha entrenado hoy en el Tori. Como decíamos, Gustavo es uno de los lesionados a día de hoy en el Salamanca. Tiene molestias en el cuádriceps por un golpe que se llevó en el partido contra el Real Ávila. Y en principio, si todo sigue evolucionando bien, ya podría estar con el resto de sus compañeros en la sesión de mañana, del jueves. La duda va a ser Suli Gassama, que en uno de los ejercicios finales se ha llevado un fuerte golpe en el hombro contra uno de los palos de la portería y el pobre hombre pues ha tenido que retirar lesionado, además con grandes gestos de dolor. Es importante que ambos defensas puedan llegar para el domingo porque el Salamanca, recordemos, dio salida a 3 defensores, no han traído a nadie y el central Fabio está descartado para esta jornada al tener que cumplir la sanción correspondiente por la expulsión del domingo. Es decir, como comúnmente se dice, la defensa del Salamanca ahora mismo está en cuadro, como no puedan llegar Gustavo y Suli Gassama, así que esperemos que sí que se recuperen. Los que sí han estado hoy han sido Pablo de Castro, tras superar sus molestias, y Diego Benito, que no estuvo el domingo por motivos personales. Después del entrenamiento, como os he comentado antes, hemos hablado con Mar Padilla. Interesante saber cómo están viviendo la nefasta situación desde dentro del vestuario. Uno de los titulares, ya os adelanto yo, es el retraso en los pagos. Pero vamos con la charla completa. Muchas cuestiones, entre ellas, ¿ha cambiado algo con la llegada de Geu?
A ver, sí, se han visto cambios y tal, pero bueno, a ver, es solo una semana que lleva aquí, no ha dado tiempo a que se vean, bueno, sus resultados. Yo creo que estamos entrenando un poquito más con más intensidad. Y nada, en cuanto a resultados, estamos en una mala dinámica y cuando las cosas van mal, pues todo va mal. O sea, tanto el campo como no llovió en toda la semana y justo llega el domingo y llueve y el campo que no drena bien, pues se hicieron charcos y tal y no se pudo jugar bien. Pero bueno, no es una excusa, tenemos que competir más y de cara a lo que queda de temporada, pues mejorar eso.
Se llegó a hablar de una posible suspensión una vez empieza el partido, porque como dices, no se pudo ver el efecto Geu o el cambio de juego, de sistema, no sé, de dinámica, porque no se podía jugar al fútbol.
Sí, bueno, nosotros hablamos con el árbitro y tal, y le estábamos diciendo que por favor que aplazara el partido, porque es que no se podía jugar, tanto nosotros como los del Ávila se lo pedíamos, pero él decía que no, y bueno, él es su decisión, y nada, tuvimos que jugar como pudimos.
Lejos de todo esto, ¿veis alcanzable la primera posición?
Está bastante lejos, pero a ver, esto es fútbol y todo puede pasar. Tanto la mala racha que nos ha pasado a nosotros como también le puede pasar a cualquier otro. Y yo el año pasado que estuve ya en tercera, cada equipo tiene su mala dinámica y nosotros esperemos que esto sea el último partido ya de mala racha y vayamos para arriba.
¿Crees que desde fuera se ve la situación más pesimista que desde dentro? Cuando hablamos con los futbolistas, recuerdo por ejemplo Gustavo o Mati, que hablaban que esto con trabajo se saca, pero ¿qué pasa? ¿Que hasta entonces no se estaba trabajando entonces?
Sí, sí que se estaba trabajando, pero bueno, o sea, nosotros pensábamos que con eso bastaba, pero se ve que no, o sea, que hace falta muchísimo más y hay que seguir trabajando para llegar a ese nivel.
Geu, intensidad es la palabra que le puede definir, es sobre todo la diferencia con María Hernández.
Sí, yo creo que sí, está un poco más encima, nos aprieta un poquito más, pero sí, yo creo que es de lo poco.
En lo personal, vuelves a jugar en punta, ¿no? Con María Hernández venías más en banda, sí que es cierto que durante el partido en el Ávila alguna vez te vimos caer a banda mientras que Javi Navas se ponía en punta, pero te utilizó con Gabri de delantero, ¿mejor esa posición que en banda?
Sí, yo me siento ahí más cómodo, es donde juego siempre y ahí estoy más cómodo, la verdad. A ver si se puede jugar, o sea, donde sea. Juega donde sea, pero en punta muchísimo mejor.
Anímicamente, los jugadores, ¿cómo estáis?
Bueno, estamos un poco... lleguemos el lunes un poco de cabizbajos, pero bueno, ya hicimos charla con Geu y tal. Y nada, hablemos que había que olvidar esta primera vuelta, borrón y cuenta nueva, y a partir de ahora, pues ir para arriba.
¿Te está sorprendiendo el club, el Salamanca? No sé si tanto para bien como para mal, por eso quiero que me lo digas tú, que lo expreses aquí en COPE.
No, yo ya venía, bueno, conocedor de este equipo, del club, y no, yo creo que tanto la afición como el club, que bueno, que es normal cómo responden, y nada, tenemos que ayudar a que todo vaya mejor.
Teóricamente hay y había plantilla, ¿no? Para mucho más. Todavía queda toda la segunda vuelta por delante, pero la realidad es que el Salamanca es quinto. Claro, muchos se plantean, ¿habrá algún problema adentro, extradeportivo, para que esto no funcione?
No, yo creo que no. Yo creo que todo va bien y nada, poco a poco pues ir mejorando.
Ángel Lozano en estos micrófonos sí que dejaba caer que, bueno, algún futbolista a lo mejor no estaba al día, esos problemas que siempre tiene el Salamanca, que repetimos aquí temporada tras temporada. Parecía que este año no iba a ser porque en el grupo 8 de tercera los sueldos son mucho más asequibles, pero Ángel Lozano dejó caer que sigue ocurriendo. ¿Ahora mismo los jugadores están al día?
Hay algún retraso, sí que lo hay, pero nada, poco.
¿Y eso no influye a la hora de jugar?
Yo en mi caso no. Yo en mi caso tengo claro que lo primero es el fútbol, pero a ver, hay gente que bueno, que lo necesita y a lo mejor a ellos sí que les influye un poquito más.
Es lógico, porque cuando nosotros vamos a comprar o cuando tenemos que pagar la luz o el alquiler de las casas, obviamente nos van a exigir el dinero al día y no va a ser, no puedes demorarte. Marc, para ir terminando, un mensaje a la afición, que el domingo se juega en casa otra vez y salió muy descontenta en el último partido.
Pues nada, que confíen en nosotros, que nosotros vamos a dar el máximo. Estamos ahora en un punto donde no podemos ir a peor y a partir de ahora, pues todo lo bueno que venga, pues será positivo. Y nada, les animo a que vengan y que nos apoyen lo máximo posible como han estado haciendo hasta ahora.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple.
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
¡Wap!
Justo, son las 4 menos cuarto de la tarde, tenemos 15 minutos para hablar de unionistas. Ya hemos escuchado el caso de Ayla, hemos escuchado al Salamanca con su nefasta gestión. Y vamos ahora a unionistas, que en lo deportivo no está mucho mejor, porque está en puestos de descenso, tiene 19 puntos, empatados así con el Rayo Majadahonda, que tiene 19, y a favor de unionistas hay que decir que todavía tienen el partido pendiente por jugar contra el Linense. Ahora bien, lo que se respira no es positivo por el Reina Sofía. De hecho, este fin de semana ya quieren cambiarlo. Han tenido promoción de entradas. De momento van 500 vendidas con esas entradas de acompañante de socios. Recordemos que cada socio o simpatizante puede retirar 2 entradas de manera gratuita. Llevan ya 500 retiradas. Eso en principio va a hacer que mejore el ambiente del Reina Sofía, que era otro de los puntos, ¿no? De deberes pendientes que tenía este club, por lo menos esta temporada. Vamos ya con el tiempo de opinión. No quiero hablar yo, quiero que den su opinión precisamente los colaboradores que tengo hoy en el estudio de COPE Salamanca. Héctor García, buenas tardes, feliz año. Yo no sé hasta cuándo se dice feliz año, pero como es la primera tertulia de unionistas del año, vamos a decir feliz año.
Hasta 2023.
Hasta 2023 se dice. Yo creo que ya...
Entonces ya
dos
se
semanas,
acabó.
Dos semanas de enero y ya dejamos de
no,
decirlo.
No, yo es que ya estoy harto.
Vale. Ladis.
Yo sí digo feliz año a todo el mundo y buenas tardes, Ramón.
Bienvenido, Vicente Ladislao de Salamanca de Cerca. Y también tenemos desde Gijón a Bruno Álvarez. Bruno, feliz año, buenas tardes. A ver, tenemos problemas con Bruno Álvarez y el teléfono. Empezamos bien el año con Bruno. Vamos a ver si mejora. Cambió de teléfono, ¿eh? Cambió de teléfono a mitad de temporada.
Pasan los años, pero las costumbres no fallan.
Sí, no. Bueno,
ha vuelto a las andadas.
Seguimos como unionistas. Nosotros, porque vamos a ver, unionistas ha cambiado también. De segundo entrenador, Ramiro González se va por motivos personales, según el club, según él también, porque aquí lo dijo en COPE, si algo tenía que especificar o si él de verdad no se va por motivos personales, tuvo la oportunidad de reconocerlo en estos micrófonos y no quiso. Él decidió que era por motivos estrictamente personales.
A mí el tema me preocupa un poco, porque la verdad es que me cuesta creer la versión del club, primero viendo los antecedentes y luego escuchando a Ramiro me resulta hasta evidente, no voy a decir que sea así, pero me resulta un poco cantoso y me parece que el propio Ramiro intenta como tapar un poco toda esta responsabilidad que se puede venir al club intentando pues quedar bien, porque al fin y al cabo Ramiro es un hombre de club. Eso yo creo que de los 2 minutos de ayer me pareció algo totalmente claro.
Sí, un hombre de club que ya no está en él, Ladis.
Sí, yo me voy a quedar con sus palabras, me quedo con que sí es algo estrictamente personal. Ahí queda la cosa, pero evidentemente, si hay algo por detrás que no ha querido decir, se respeta como debe de ser, pero a lo mejor es que pues no le interesa meterse en problemas con el club, pues debido a eso, a que es un tío de club, es un tío que está enamorado a lo mejor de la filosofía de unionistas en sí, y no quiere hacer tampoco leña de algo que realmente, pues ya está, deja de pertenecer al club, se acaba el problema. Y hay que fiarse y creer en su palabra.
Yo tengo otra teoría. De hecho, ayer por la tarde reflexionando, ¿no? Sí que caí en la cuenta. Digo, es que claro, a lo mejor lo que pasa entre unionistas y Ramiro González, Ramiro no quiere que se sepa porque le va a perjudicar más a él. Entonces, entre los dos llegan al acuerdo, es decir, vamos a decir que son motivos personales. Y le dice unionistas a Ramiro, y tú vas a decir que son motivos personales. Porque como digas lo contrario, a lo mejor unionistas sale a decir la verdad a la palestra. Y eso a Ramiro no le interesaría. Todo, te digo, bajo suposiciones, dado que se ha producido todo de una manera tan rara, que es que me extraña a mí, de verdad, porque si de verdad son motivos personales, no se da tantas vueltas como se ha dado.
Es una suposición, Ramón, pero si fuera verdad sería muy triste, porque estaría priorizando en plan unionistas el quedar bien con una persona que no va a estar a la transparencia, que es un valor principal del club y que a veces parece que se queda un poco en el tintero.
Mira, vamos a hablar con Bruno Álvarez, que creo que ya sí que le tenemos. Bruno, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Te escuchamos perfectamente. Tú cuéntanos, porque estamos hablando del tema de Ramiro. ¿A ti qué te sugiere?
No, me sugiere que pasa justo después de la derrota contra el Deportivo La Coruña y que me parece que nada es casualidad. No creo que sean motivos personales, porque para eso hubo un periodo de casi 3 semanas en Navidad. Y qué casualidad que justo pasa después de perder en La Coruña contra el Depor, justo al día siguiente. Muy casual. Pero si os dais cuenta, estamos hablando del tema de Ramiro, que no deja de ser un tema menor, y no estamos ocupando el tiempo en el grave problema deportivo, y no deportivo incluso, en el que están metidos unionistas. Es decir, esto es una cortina a lo que le está pasando al equipo, que es gravísimo.
Ya. ¿Cómo saliste tú del día del Depor? Porque yo no escuchaba autocrítica por parte de Raúl Casán. Lo único que dijo, y lo que mencioné el lunes, lo escuchamos también aquí, fue, bueno, es un equipo superior al Depor. Es otra liga, decía Casán.
Ya, pero sí,
tiene toda la razón Casain en eso. Yo no tenía ninguna expectativa, pero tampoco me fui cabreado por el resultado. Sí me fui cabreado por algunos jugadores en concreto, Ramiro, por ejemplo, Salva, por ejemplo, bueno, por poner dos ejemplos, yeah, que yo creo que fueron los que más dieron la nota negativa. Pero en general fue un partido muy mal unionistas. No la primera parte, pero bueno, suele ser un poco la tónica habitual del equipo, jugar más o menos bien la segunda parte y deshacerse en la segunda. Y yo creo que fue lo que pasó, pero no llevaba ninguna expectativa, así que tampoco me llevé ni muchas.
Discrepaba Ladis.
Sí, decir que es una liga superior, que es otro equipo, me parece de excusa barata. Sinceramente, estéis en la misma división, estáis en Primera Federación, y hay que ir a luchar todos los partidos. Si haces un mal partido frente al líder, pues no puedes ir con la
con la
decir que es que no, es que ellos son mejores, es que ellos tienen ahora a Lucas Pérez, es que ellos ahora están en playoff. No, los partidos se salen a ganar, los partidos se salen a competir, y luego si ves que no tienes herramientas, pues entonces lo que tienes que hacer desde el club es intentar cambiar las piezas para conseguir poder ganar a los de arriba, pero no puedes estar con excusas de decir, no, es que esto, como están arriba, no podemos jugar contra ellos, no podemos competir contra ellos y tenemos que ir ya perdiendo el partido.
Yo no estoy de acuerdo, yo creo que Unionista la primera parte la hace buena. En plan, a mí me gustó mucho la actitud de algunos de los jugadores, es cierto que la de otros no. Por ejemplo, lo que menciona Bruno, estoy de acuerdo. Ramiro y Salva no me gustó la actitud que tuvieron en el terreno de juego. Peor lo de Salva, porque encima lo expulsan, y a ver cómo llega Alberto para el partido Pontevedra. Pero a mí la forma en la cual Unionistas plantea el partido no me disgusta, porque tienes alguna ocasión suelta, te defiendes como puedes de la avalancha ofensiva del Depor, y al fin y al cabo, a ver, no nos engañemos, Unionistas iba allí a ser el sparring de Lucas Pérez, nos duela más o menos. Esto es
claro, pero a lo mejor lo que duele a la afición, y bueno, ya os dejo a vosotros, es que la temporada pasada al Deportivo de La Coruña se le ganó los dos partidos.
Eso no es comparable.
Bruno,
¿en qué circunstancias se le ganó?
Ahí está la cosa.
Vamos a decir que se dejaron, pero casi.
¿Cómo que se dejaron? El primer partido en el Reina Sofía no creo que se dejase.
Yo me refiero en Riazor.
Vale, no, pero yo digo que al Depor, no solo el de Riazor, también le ganaste el del Reina
Sofía. Ya, bueno, pero es que era otro equipo. Lo primero era otro equipo. A ver, si a mí lo que menos me preocupa es que hayamos perdido de nivel de un año ganarle al Depor a otro. A mí lo que me preocupa es que estamos en puestos de descenso y que estar en puestos de descenso no es cosa del partido del Depor. Es la consecuencia directa de todas las decisiones erróneas y totalmente disgregadas que se han tomado a lo largo de esta temporada.
¿Hay que tomar alguna recientemente?
Pues la verdad, yo creo que de momento lo que no se está haciendo es fichar. Yo es que lo que estoy notando es que se está improvisando un poco, incluso. No sé exactamente cuál será el plan establecido, pero por ejemplo, el tema de Oeben se debería haber solucionado ya. Debería haber habido dos o tres bajas más, por ejemplo la de Magui, que todavía no la hemos visto. Se tiene que ir mirando un delantero. Mira, una comparativa que podíamos hacer con el Depor de Lucas Pérez. Quiero decir, evidentemente Unionista no puede aspirar a un fichaje así, en la vida, pero pues, un jugador referencia arriba, un líder que te pueda resolver ese tipo de partidos, y encima veterano, y si tiene experiencia mejor, pues a lo mejor algo del perfil sí se puede conseguir, mira.
Claro, pero ¿y las fichas?
A través de las bajas que ya tendrías, claro, que haber hecho, Ramón,
que
lo que he dicho.
Lo que no puede ser, que están pasando los días de mercado y ni hay bajas, ni hay altas, no hay absolutamente nada, pues a lo mejor sí es verdad, como dice Héctor, que hay un poco de improvisación y hay un poco de no saber ¿cuál va a ser el siguiente paso?
Tienen 20 días.
Exactamente, además, 20. Claro, Bruno, el mercado de invierno de la temporada pasada no urgía tanto porque veías un buen equipo, una muy buena plantilla. Ahora sí, pero todo va por el mismo camino que respecto al mercado de invierno anterior. Que es que tampoco van a llegar muchas piezas. De hecho, la temporada pasada fue Pedraza, ¿no?, el que llegó. Y ya está, yo creo.
Pues que Dios nos pille confesados.
Pedraza. Entonces, sí, Bruno, pero algo similar sí no valdría.
No. Yo creo que hay que, evidentemente, arriba hay que traer piezas, pero yo creo que también hay que incidir sobre todo en el lateral izquierdo. John Rojo me parece que está completamente fuera de forma. Creo que defensivamente aporta cero. Y atacando, que es su punto fuerte en teoría, no lo está pudiendo llevar a cabo, así que me parece que es una ficha perdida. Por lo tanto, habría que traer un lateral izquierdo. Habría que traer algún central, porque es que lo que tenemos es una verbena. Y arriba, pues mira, te doy datos que los estuve buscando antes de entrar en la tertulia.
Sí.
En los últimos 6 partidos llevamos 1 victoria, 3 goles a favor y 11 en contra. Así que nada, a seguir haciendo la ola, que nos va a ir muy bien así.
¿A qué te refieres con lo de la ola?
Lo que se pusieron a hacer.
Creo que en COPE hay que poner los puntos sobre el asís. Y hay que.
A mí no me parece mal. Quiero decir, que están metiendo 3, pues intentas al menos pasártelo bien. Que luego te toca llegar a las 2 de la mañana a Salamanca y trabajar el día siguiente, hombre. Pues, que no pasa nada.
No se puede. Hay cosas. Y hay momentos en los que tienes que estar enfadado con tu equipo. No tienes que estar haciendo,
o sea,
la ola.
A Ladis y a Bruno no le vale la victoria moral de Coruña, que cuando Riazor te coreó el nombre.
No, es que con la victoria moral no se mantiene uno en Primera Federación.
Bueno, vosotros porque sois del Celta. Eso ya.
No, es que Celta, hombre, que no puede ser. Que luego vienen dando lecciones de moral. Esta gente de la Federación de Peñas y de fans y de toda esta gente vienen dando lecciones de moral y le están haciendo la ola a un grupo ultra. Esos que tanto critican. Bueno, pues ahí está la doble moral de la Federación de Peñas y de fans y de toda esa gente.
A ver, yo te voy a decir una cosa. A ver, yo no voy a entrar en el tema de Blues o no, pero que quede constancia de que las 25.000 personas que había el otro día en Riazón no eran todos de Blues, ¿sabes?
Bueno, ya, pero es que inició los cánticos.
Ya, bueno, porque es el fondo de animación que tiene el Deportivo de La Coruña, Bruno.
Que sí, pero que pero si lo sabes perfectamente, que en las redes sociales les hacen, la ola, valga la redundancia, hacen la ola en Twitter y en donde sea, hombre, pero si es que nada más hay que ver los vídeos y saber cómo está el tema.
A mí más
que no se puede tener un doble rasero. Si criticas una cosa, no vale que porque sean de tu cuerda los otros, no, es que esto está muy bien, es que estos me valen, venir en abril, lo vamos a pasar muy bien así. No me vale eso, no me vale.
Créeme que la afición del Depor es muchísimo más que Blues. Y te digo yo que la conozco muy bien. Eso de primeras. Segundo, a mí de la Federación de Peñas me preocuparía más el hecho de que no se ha sacado un autobús y se ha ido al partido. Eso ya me parece más destacable que hacer la ola o no hacer la ola.
Bueno, pues
nada. En ese aspecto.
No, es que me parece que la brecha social que hay en unionistas ahora mismo es más que notable y me parece, por cierto, bien y acertado lo que ha hecho el club de cara al próximo partido.
Totalmente.
Pero creo que o el equipo se salva, o voy a decir una cosa, como unionistas defienda este año, la brecha social y la brecha que se va a producir en la grada, yo creo que puede ser incluso hasta irrecuperable.
Probablemente.
Bueno, vamos a quedarnos con lo positivo, esa promoción que mencionabais. Esperáis mucha más gente porque ha habido otros días de promociones que tampoco ha tenido mucha respuesta.
Yo estoy muy de acuerdo con el tema de la promoción por varios motivos. Y voy a ser breve.
Pero dejamos hablar un poco a Ladis también de la promoción.
Sí. Por un lado el equipo lo necesita, por otro lado yo creo que es una buena oportunidad para que la gente que se ha gastado el dinero en Navidades, que está con la cuesta de enero, que no tiene dinero, pues pueda ir a un partido de nivel, una alternativa de ocio gratis.
Sí.
Y luego por otro lado, que en meses de invierno, que siempre viene bien, pues ese arreón para subir el número de espectadores, que cuando estamos más, está más calentito.
Vale. ¿Algo que puntualizar?
No, lo único que decir que es el momento de que la afición de unionistas dé un paso adelante, ahora que tiene la posibilidad de ir con compañía y de forma gratuita, de dar un paso hacia adelante y llenar, vamos, no llenar, pero sí que el Reina Sofía
mejor
tenga
ambiente. Sí,
un ambiente digno de lo que debería ser este club.
Vale, mira, último minuto, en vez de porra, os voy a hacer una pregunta cortita y al pie y con eso ya nos vamos despidiendo. Bruno, empiezo por ti. Raúl Casán, ¿qué margen tiene? De partidos, que hay 3 partidos ahora, ¿no? Vienen 3 partidos seguidos. ¿Qué pasa? Rápido, ¿cuántos tiene que perder para que le den puerta?
Yo creo que si pierde contra el Pontevedra está fuera.
Vale, o sea, a la primera de cambio. Héctor.
Lo mismo.
Pontevedra fuera, como pierda fuera.
Incluso si empata.
Tienes Algeciras en... Perdón, tienes Linense el miércoles, ¿eh? Muy cerquita. Ya, pero bueno, imagino que tenéis en cuenta también.
Voy yo a entrenar.
Va Bruno Álvarez, desde Gijón, punta a punta.
Yo creo que si pierdes el siguiente y luego pierdes contra el Linense, o empatas contra el Linense, estás fuera.
Es ahí. Chicos, veremos qué pasa. Esperemos lo mejor para unionistas. Bruno Álvarez, gracias.
Un abrazo, Ramón.
Vicente Ladislao, gracias también.
Un saludo a todos.
Héctor, cuídate mucho.
Igualmente.
Nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde.